para hacer todo lo que es mundo quiere mente para ver. Brillan las violetas con su triste resplandor. Suben las esteras de la puerta que en el sol. Miran las ventanas que de pronto dan al sur. Suben las persianas para ver todo el azul. Una luz que descansa en el cielo. Tengo un loco que habita en el desierto. Tengo el ser del espejo que imagino. Y tengo el viento. Canta sus canciones los que tienen una voz. Crean sus rincones los que piensan en su cruz. Vuelve a despertarnos la mañana como ayer. Vayas donde vayas.
La trama y nos vamos a ir a un contenido especial de este programa. Contanos, León, ¿qué es lo que estamos escuchando?
Estamos escuchando algo más de María José Coll, de su disco Flores del Agua.
Y es el tema 3 del disco de María José Coll, que tenemos el agrado de tener en nuestros estudios.
Bueno, hola, ¿cómo les va? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí vamos.
Andás presentando tu primer disco, Majo.
Sí, mi primer disco solista, sí.
A Majo Irene, te cuento, yo la conozco de hace años, porque ella es de la ciudad de Las Piedras, yo soy de la ciudad de La Paz. Entonces,
yo sospeché.
Sospeché desde un principio.
Somos viejos conocidos. ¿Y qué pasa? Yo a Majo la veo desde hace muchos años tocar. Arriba de los escenarios, tocando el bajo, en realidad en este caso, que estoy contando. Y bueno, Majo, en este mes de marzo, en mes de las mujeres, hemos presentado varias mujeres artistas y el tema de la mujer en general lo hemos tratado bastante. Y realmente en aquella década de los 90, ver a una mujer en una banda. En una escena en donde su gran mayoría eran varones, ya era como muy impactante, y tocando el bajo, además, que es un instrumento grande, que suena gordo, que sostiene al resto de la banda.
Sí, aparte que como mujeres, principalmente en esa época no habían tantas bajistas, o sea, generalmente las mujeres que estaban en la música o cantaban o de repente tocaban, yo sé, un poco el teclado, pero básicamente la aparición era... Capaz una guitarra también, pero el rol principal era como el cantante, claro. O sea, la mujer, era como el rol de cantante, ¿no? Y sí, fueron momentos complejos.
Yo lo recuerdo claramente porque aparte era algo muy que generaba un contraste muy grande porque vos, yo desde muy chico voy a distintos toques... Y era muy evidente que todos eran varones los que tocaban la bata, el bajo, la guitarra, los que cantaban. Y era como una cosa excepcionalísima que hubiera una mujer arriba del escenario. Entonces, bueno, ya desde aquellos 90 conocemos la actividad de Majo. Que vos, Majo, en realidad estás ahora presentando tu primer disco como proyecto solista.
Sí.
Pero en realidad venís de hace varios años participando en distintos proyectos musicales, ¿no?
Sí, exacto. Yo arranqué a los 16 años a tocar el bajo. Después, a los 19 más o menos, empecé a componer canciones. Y a esa edad más o menos formamos una banda con varios locales de allá de Las Piedras y un amigo de Montevideo. Y eran como, fue mi primera banda en la que se hacían canciones propias, o sea, canciones de todos. Bueno, en ese momento yo era como mucho más tímida y como que fui metiendo muy de a poco mis canciones. Y entonces era más, o sea, era la bajista de la banda y de repente se iban metiendo algunas canciones, pero mi rol principal era ese, bajista y hacer coros. Así pasé por varios proyectos.
¿Cómo se llamaba?
Lúcuma, sí, se llamaba esa banda. Que, bueno, lo que son las vueltas de la vida, porque el integrante de Montevideo se llama Fernando Henry, Y bueno,
que, nos vol- un
que también, ¿no? Este, sí, sí, hace muchos años, que también ha participado, o sea, más allá de su ámbito solista, también ha participado de varios proyectos. Y bueno, yo hace 3 años me mudé a Montevideo, y, o sea, por la música, y tal, como que nos volvimos a encontrar. Entonces, después de como 18 años por ahí, volvimos a tocar juntos. Y ta, y estaba, no sé, una etapa re linda, porque nos vamos a encontrar con un músico con el que empecé a tocar con él composiciones propias, ¿no? No es poca cosa.
¿Estás tocando con él de vuelta entonces?
Sí.
¿Y están haciendo presentaciones? Sí. ¿Y ese formato en vivo?
Sí, ahí está.
Bien. Te escuchaba y pensaba, en realidad me picaba la curiosidad por el lado de cómo fue que te vinculaste con el bajo. Porque para hacer un instrumento como de arranque, ¿no? Es como, no es muy común. Y bueno, ¿y cómo te vinculaste a la música? ¿Vos ya sabías algo de música y empezaste a tocar el bajo? ¿O empezaste por el bajo directamente?
Empecé de rostro. Cuando uno es adolescente es lo que tiene de bueno, que uno es mucho más audaz. En realidad el bajo a mí siempre, no sabía mucho de música, porque tal, yo de chica no tuve como posibilidades de estudiar así música. Pero siempre como que tuve la distinción, escuchaba esos sonidos graves y me encantaban. Y bueno, soy muy, o sea, los Beatles para mí son lo más. Entonces, bueno, a través de escuchar los Beatles, bueno, Paul McCartney, los bajos, tratar de descifrarlo. Había una guitarra criolla en mi casa, entonces sacaba líneas de bajo en la guitarra. Incluso nunca, en realidad nunca me imaginé como bajista. Porque, yo qué sé, me encantaba escucharlo, me encantaba el instrumento, pero no me imaginaba que yo lo pudiera tocar. Y bueno, en esa época, cuando, como les contaba, a los 16 por ahí, un amigo, Martín Bresuti, músico, guitarrista de Montevideo, me empezó como a dar manija, me decía que confiara, ¿no? Se dio cuenta como que tenía oído, que si me gustaba el instrumento, que me animara. Y en esa época él tenía una banda de covers, y me dijo, dale, venite un ensayo. Y digo lo del tema de rostro porque en realidad yo nunca he tocado un bajo, pero de oído había sacado algunas canciones en la guitarra criolla. Y tal, fui al primer ensayo con un bajo prestado, porque por supuesto no tenía bajo. Y me dijeron, bueno, ¿y qué sabes tocar? Y yo, nada, ¿cómo nada? Y bueno, alguna canción y tal. Digo, no sé, sé tocar Stand By Me. Ah, esa la hacemos. Y la tocamos y todos me miraron diciendo, bueno, ¿cómo? No entendían la
ya
parte
la sabe,
de...
Claro.
No sabes nada.
Exacto. O sea que arranqué en realidad todo por oído y porque este amigo, que yo digo, se lo agradezco, me dio como el impulso, la confianza para tirarme y a partir de ahí, bueno, no paré.
Qué importante que es eso, ¿no?
Te sí, tener el apoyo.
Ese o esa que te hace es... dos y te dice, vamos arriba con eso, que sí. Es lo que...
Y a la hora de componer, después, más tarde, eso es, ¿esa afinidad por el bajo te parece que te influyó de alguna manera así marcada? O sea, a nivel de, o sea, vincularte con la música y por ahí con las composiciones, ¿tiene una presencia fuerte el bajo?
Yo compongo con la guitarra, pero no sé, no sabría decirte eso. Yo qué sé, todo arranqué muy intuitivamente, entonces no... No sé si en realidad el bajo me influyó. O sea, no es que tipo tiré una línea de bajo y a partir de ahí empecé a pensar una canción. Agarraba una guitarra y decía, a ver, algo que me sonaba en la cabeza y lo trataba de armar. Después, para aprender a tocar un poco más la guitarra, me compré un cancionero de Fito Páez, que ahí estaban todos los acordes. Estamos hablando de una época en que no hay internet, ¿no? Y tal, que uno no accedía fácil a la información. Y nada, ahí empecé como a tocar canciones, a aprender a manejar un poco más la guitarra y ahí me dio la curiosidad de ver qué pasaba si yo inventaba algo. Y tal, fue así como empecé a componer canciones.
Excelente. ¿Te parece, Irene, que le pidamos a Majo que nos cante una canción?
Estaría buenísimo.
Y seguimos después charlando otro poquito.
Estaría buenísimo.
¿Qué nos vas a cantar, Majo?
A ver. 14.
14. Con ustedes, bueno. Majo Col 14.
Alejo un poco, ¿no? Catorce. este invierno tiene ventanas que ya están viejas. Tormenta, las luces de los aviones están inquietas, silbando pasan las mariposas entre los trapos, cansados de tanto vibrar el viento a través del ocaso. Este disco es un proyecto que hace unos años que vengo ya como queriendo armar y bueno, armando los arreglos, las maquetas, todo el proceso previo antes de entrar al estudio de grabación. Después presenté proyecto al FONAM.
Yo te iba a preguntar cómo había financiado el disco.
Claro, porque
bueno, vos no tenés una producción.
Fue todo a pulmón. O sea, claro. Desde el 2012 empecé a juntar plata. Y bueno, y en realidad el FONAM te ayuda en parte, pero bueno, ayuda.
Es una ayuda importante.
Sí, sí, porque si no, capaz que el disco hubiera salido por lo menos un año más tarde. Entonces,
porque había que juntar la plata.
Exacto, claro, lo que faltaba.
Claro.
Y ahí, bueno, nada, hace muchos años que ya te digo, vengo como con mi. En 2010. Empecé como en proyecto solista, o sea, me decidí más allá de participar en otros proyectos, claro, y todo eso.
Hacer tu música.
Exacto,
y a poder
ponerme al frente.
Bien, exacto, perfecto.
Años haciendo canciones y dije, bueno, ya está.
Y para eso era importante tener un material, ¿no?
Claro.
Poder marcar esa nueva etapa como solista con un disco.
Ahí está.
¿Y dónde grabaste, Majo? Contanos, bueno, dónde grabaste este disco.
Empecé a grabar en el estudio de Gerardo Alonso y después grabamos algunas cosas. Y después grabé todo el resto, lo grabé en lo de en Dos Reyes, en lo del Mono Reyes.
El querido Mono Reyes.
Sí, sí, un capo.
Un valorazo.
Sí, sí, muy buena gente.
Que no nos debe estar escuchando porque debe estar encerrado en el estudio hasta las 1500.
Se va a enterar si le contamos.
Sí.
Mono, mira que va a salir en la radio, o lo que sea.
Pero un capo.
Sí, un cra, y sabe muchísimo. Y
qué fácil, ¿no? Se le hace a uno como músico cuando encuentra dentro del estudio, de la sala de operaciones, a una persona que te puede entender, que puede interpretar lo que vos querés estéticamente y éticamente desarrollar.
Sí, sí, sin ¿no? dudas. Y además el hecho de sentirse cómodo,
claro,
también es fundamental.
Claro.
Así que no, la verdad que fue un laburo re lindo hacerlo. Y bueno, terminé con...
Ahora con la etapa de mostrarte, de difundir
este disco,
sí. Las Flores del Agua.
Ahí está. Y bueno, nada, y salgo a través de, o sea, en formato acústico, a veces voy sola con la guitarra, a veces con Fer Henry, como les decía, vamos a dos guitarras y voces. También tengo el formato trío eléctrico, que sería batería, bajo y guitarra, que si bien no es un formato estable, porque el tema, como todos, o sea, los que hacemos música, participamos de muchos proyectos, y a veces es difícil tener a un músico que esté como siempre ahí, ¿no? Entonces, Fer Henry me está acompañando, sería como el guitarrista formal.
Claro.
Pero después, bueno, en la batería a veces como que voy variando de acuerdo a quien pueda.
Claro.
Ese día para ese toque.
Claro.
Y esa es la idea, como mostrar el disco tal cual, o sea, escuchándolos, los medios de internet, tratar de, bueno, salir en la radio, de que suenen las canciones tal cual.
¿Está disponible en alguna plataforma como YouTube?
Hay algunas canciones en YouTube, en breve va a estar en Spotify, el formato digital, y bueno, y también tengo un formato físico, que todavía hay gente que le gusta tener el formato físico, el disco.
Porque está muy lindo, además, el arte es un detalle. Está lindo, sí. Es una caja de cartón, sí. Con tres hojas, digamos.
Sí.
Con un arte muy lindo. ¿Quién te hizo el arte del disco?
El Pelao Meneses. Músico, percusionista.
Muy lindo, la verdad.
Y Flores del Agua.
Sí.
¿Por qué? Porque yo estaba buscando si hay un tema, por ejemplo,
claro.
Flores del Agua, y no.
Bueno, encontré. Te cuento, hay un tema, Flores del Agua, que fue el que le dio el nombre al disco. El tema es que no quedó grabado en el disco. Sí. Son esas cosas que, bueno, que suceden. La canción Flores del Agua, o sea, bueno, como nombré hoy, los Beatles, así. Y después otra fuente de inspiración muy grande para mí es el Flaco Spinetta. Y nada, Flores del Agua es una canción que no tiene nada que ver con él, pero que me inspiró él en hacer como una canción, que le puse ese nombre. Y en realidad hay una fecha clave, el día que falleció Spinetta, es como que ahí me movilizó y ahí fue cuando hice el clic, dije, tú grabás el disco.
Claro.
Fue como...
Qué impresionante.
Sí, y por eso elegí el nombre ese, Flores del Agua. Y bueno, mi intención era que estuviera la canción, pero no llegó a tiempo como estar arreglada y me parecía que por tirar una canción, digo, no. Así que el disco lleva el nombre de una canción que no está en el disco, pero esa canción va a estar en el próximo disco.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno. Qué bueno, Irene, poder estar compartiendo con toda la gente de la trama una entrevista, pero con música en vivo, además, ¿no? Llenando este precioso estudio de notas musicales.
Capaz que podemos escuchar un tema más.
Bueno, capaz que el único tema acústico del disco, que es el último track, el 11, que se llama Alba, que fue grabado guitarra y voz.
Claro, porque el resto son con banda.
Ahí va, sí, tengo algunas canciones son candombe, incluso con tambores y todo. Tengo un invitado en cuatro canciones, un saxofonista. Es César Roqueta, que toca, cuando escuchen el disco van a ver, toca muy bien.
Perfecto, porque Majo nos trajo un disco de regalo, así que vamos a estar difundiendo su música en otras emisiones.
Ahí está, bueno, los tamborileros que me acompañaron en la cuerda son de Las Piedras.
Por supuesto.
Somos todos conocidos. Chavo, Izaguirre y Santiago Recalde.
Exacto.
Y bueno, no sé, me parece que está bueno, ya que estoy con la guitarra y con la voz, hacer ese
perfecto
tema, que es guitarra y voz. Y vamos a ver cómo sale. Alba. ¿Qué? manos que vienen a ser parte, versos que tienen para darme, música que sale del alma y otros, no tanto, cuesta siempre llegarte. Mirando las cosas de un modo, sintiendo que el miedo invade tus ojos y los míos vienen de lejos. Es triste saber que no soy parte del sol, no paro de caerme. Quien escriba palabras en el alba que crece, y el tiempo no deja de mirarme, buscando algo que no encuentro. Todo aparece indiferente. Sabrá que el tiempo
gracias. Vamos a ir cerrando esta entrevista. Te agradecemos mucho por estar con nosotros, por venir a los estudios de Radio Camacuá. Es una alegría realmente poder conocer de primera mano a tu música y bueno, este arte que viene de las piedras, así con mucha carga, ¿no? Me parece que está bueno. Y bueno, quería preguntarte en realidad, hoy cuando contabas quiénes te acompañaban en banda y eso, estaba viendo también que el disco está dedicado.
Sí, en realidad es un homenaje, porque bien. Mi padre falleció en el 99. Sí, hace muchos años, entonces para mí, por eso esta foto, o sea, hay una foto en
el
la tapa del disco.
Con una foto tuya con tu papá.
Ahí va, cuando bien. Yo era niña. Y nada, en realidad fue el que me transmitió el amor a la música. Y en realidad ese track que vos viste y que dice ahí Jorge Cole es como un homenaje que porque yo encontré un cassette en el que decía como que había una grabación, ¿es esto? Que había
está
una grabación,
foto, para
claro,
que se escuchan, él, está la foto también del cassette.
Ahí está. Y cuando veo que dice letra María José, o sea, yo sería una niña, no sé qué habré dicho, y él andaba por ahí, me escuchó y se puso con la grabadora a grabar. Entonces puso letra María José, música Jorge, y en realidad es él solo tocando en una mesa, candombeando una musiquita que hizo. Y lo encontré en ese cassette y dije, me parece que tiene que estar. Es la única forma que tengo de homenajearlo, la única forma que puedo hacerlo presente. Entonces, bueno, digitalizamos ese audio y lo plasmé en el track número 1, La alegría de cada día. Sí.
Qué lindo.
Sí. Y bueno, y movilizador también, ¿no? Así que bueno.
Nada. Muy lindo.
Y les puedo contar que toco ahora el viernes.
Sí,
mañana,
sí.
Mañana, viernes 31.
Mañana, viernes 31.
Voy a estar tocando en el espacio Crear Se Puede, de Luis Maya me invitó. Voy a estar con Fer Henry acompañada. Queda en Müller y... Queda cerca de... Ay, qué horrible, no sé la dirección... Cerca de Gonzalo Ramírez.
Sí.
Blanes y Müller.
Muy bien, Blanes y Müller.
Salió.
Entonces repetimos, el viernes 31.
Sí. Mañana, ¿hora?
A las 20 horas empieza, va a haber otros artistas, va a haber poesía también. Y bueno, voy a estar ahí con Fer Henry.
Así que una linda cita, una linda propuesta para este viernes.
Y yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Y también, bueno, el 27 de abril vamos a estar presentándonos, pero tres compositores, tres autores, Fer Henry, Virginia Álvarez y yo, que el show este, lo que armamos fue un show único, que tocamos los tres, canciones de los tres, y los tres arreglamos las canciones. Entonces los tres participamos de las canciones de cada uno, y está bueno, en un show único, ¿verdad? Va a ser en Tundra.
En el Tundra Bar.
Sí.
Ahí, Durazno y Convención.
Sí. Buenísimo. Así que ya con mucha actividad por delante, Majo.
Sí.
Bueno, no sé, Irene, si algo más.
Yo creo que estamos con todo para ir mañana ahí al espacio Crear Se Puede y seguir escuchando Flores del Agua. Agradecerte mucho.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, León. ¿No?
Viejo conocido.
Viejo conocido, sí, que hemos sabido tocar juntos.
¿Cómo que no? Nos hizo, Majo nos hizo algunas suplencias en la banda del Loco Meñique.
Y algún reggae.
Y algún reggae también, es cierto. Tenés razón.
¿Cuánta historia, no? ¿Cuánta
música? Un día tenemos que contar algo de
León. Sí, tenemos que contar algo.
Del otro lado, digamos.
Exactamente. El lado oculto de León Cuti Wells.
Bueno,
así que Majo, infinidad de gracias. Bueno, nos vamos a la tanda escuchando Salvando las Distancias de María José Coll.
Salvando las distancias, encontramos lo que siempre imaginamos. Buscando en las noticias esa ruta de salida que esperamos. Pero ser dueño de tu alma.